Ya comienza Soberanía y Derechos, el programa que le da voz y voto a todos los que nos necesitan con una proyección de trabajo. Soberanía y Derechos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular hoy más que nunca el nombre Soberanía y Derechos, teniendo en cuenta que el mañana es el homenaje a nuestra soberanía nacional. Si se ha creado un programa con basamento en la soberanía nacional y en los verdaderos derechos que son los humanos, sin lugar a dudas es este. Así que hoy más que nunca en este feriado, aquí en vivo, estamos nosotros, que está vinculado con la soberanía nacional. Y aquí estamos, ya te dije, en vivo. ¿Cuáles son las dos características que vos podés determinar que este programa está en vivo? La hora, 18 horas, 7 minutos, 10 segundos, haciendo una temperatura de 30 grados 8, una sensación térmica exactamente igual, y yo te diría que lo que mata es la humedad, porque hay una humedad atroz en estos momentos, pero lamento decirles que para ya la madrugada está previsto lluvias, tormentas, precipitaciones para todo el domingo, para el inicio del día lunes, para la primera mañana, la segunda, el mediodía, hasta la tarde, en el cual va a haber igual más precipitaciones. Mañana es lluvia. Lluvia desde el punto de vista de precipitaciones intensas, chaparrones para el día lunes. Luego viene el descenso. El descenso desde el punto de vista que vamos a tener una mínima de 15. Esto va a acontecer el martes y el miércoles. Ahora, a partir del miércoles, el jueves y el viernes vamos a tener máxima de 30, así que volvemos a la normalidad, pero por lo menos se va a sentir la amplitud térmica. ¿Y dónde estamos? Aquí, en esta maravillosa radio, como no es Radio Cultura, FM 97.9, y vos no sintonizás la 97.9, sino lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, también lo podés hacer a través de ese toque mágico. Qué atenta que está Cami al toque mágico, es una cosa fantástica. Yo creo que lo primero que le enseñó Charlie Vázquez, nuestro operador cabecera, nuestro jefe de operadores, es, mira, colocale, porque cuando diga toque mágico, si no va a quedar horrible, porque queda horrible, toque mágico, y que te vienen, la nada misma, el cri cri. Podés ingresar a Google Play y ahí bajar la aplicación de Radio Cultura. Y estamos en todos los aparatos celulares, como le encanta al señor Sergio Antivero cargarme. Android, iPhone. Nosotros estamos presentes. Lo puedo decir porque no está aquí. Lo extrañamos al señor Antivero, ¿no, Ricardo?
Sí, se extraña acá.
Se extraña
la presencia de él.
Claro, se extraña porque no hay ruido. No hay movimiento.
Y es una tormenta de pasiones.
Un huracán, es un huracán de pasiones. Tampoco se cae el perchero, Diego. ¿Te acordás la vez que llegó con el casco? Pobre, llega con el casco, lo cuelga, el perchero se cae. Una tristeza. Porque el casco no se deja en el piso, ¿no es así, Diego?
Así es, supuestamente para todos los motoqueros. Yo soy un simple aficionado,
que sí. Claro. Bueno, pero Sergio sí le gustan las motos. ¿Usted es un aficionado?
¿De las motos?
Sí.
No, en realidad soy un aficionado de lo que hago.
¡Ay, o sea, qué bien! ¡Qué buena respuesta!
Sí. Vino embalado. Amo lo que hago. Amo lo que hago, más allá de todo.
Bueno, y aquí estamos. Yo soy Alejandra Piaggi. Lo único que deseo es acompañarlos de 18 a 19 haciendo este programa que hemos dado en titular Soberanía y Derechos.
Soberanía y Derechos es empatía con quienes más nos necesitan.
Y si hablamos de él, estamos hablando de quien es referente de la cooperativa Puertos Argentinos y tanto más, un trabajador, un luchador de las organizaciones sociales, de las cooperativas y de todo este mundo, y de la soberanía nacional y de los derechos humanos. Estamos hablando de Ricardo Nin. ¿Cómo estás, Richard?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, otro programa más aquí hablando de soberanía y derechos humanos, a vísperas de la conmemoración de su aniversario nuevo, ¿no?
Exacto.
Y bueno, cuando hablamos de soberanía, hablamos de la libre determinación de los pueblos, de vivir como merecen, como determinan, justamente. Y nosotros que estamos viviendo una democracia en la que nos vamos desarrollando, nos vamos impulsando, vamos sí. peleando en búsqueda justamente del equilibrio de los derechos y de la justicia social, por sobre todas las cosas.
Bien, y también está él con nosotros, él forma parte del Movimiento Nacional Compromiso Social, también referente de Cooperativas Puertos Argentinos, secretario administrativo de la CTA, Confederación de Trabajadores Argentinos Regional Norte, CABA, también en organizaciones, en cooperativas y en mucho más. Diego, el Pulga, te lo voy a decir bien ahora, no adrede. Martínez, ¿cómo estás, Diego?
¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes a todos, buenas tardes, Ricky.
Bien. Yo como te nombro, no sos Diego el Pulga Martínez, serías Diego el Pulga el Puma Rodríguez. Así, ¿viste? Porque yo te digo Diego el Pulga Rodríguez, como si fueras el Puma, ¿viste? No, no, él es Diego el Pulga Martínez. ¿Qué representa para vos la soberanía, mi querido Diego?
La soberanía para mí significa un montón de cosas que hoy no tienen garantías en esta República Argentina. Primero con el sistema político que tenemos, por el sistema judicial que tenemos y por todas las cosas que nos vienen sucediendo, como para mí hoy creo que es una democracia burguesa. Están los que están hablando de nuestra democracia son todos burgueses, son todos empresarios, son capitalistas, o sea, son todos aquellos que dicen representar los derechos de los más vulnerables y sinceramente no nos representan, porque estamos con un momento de falencias, en un momento de incertidumbre, en un montón de cosas que pasan en los territorios que no están al alcance de nuestros dirigentes.
Bien.
Entonces me parece que hablar de democracia hoy es un dolor y un puñón en el corazón.
Bien, a ambos le quiero decir feliz día, y también si nos está escuchando a Sergio, feliz día. ¿Saben por qué, no?
¿Por qué?
Porque noto los dos la mirada hacia mí como diciendo de que no es por la soberanía que es mañana. Hoy es el Día Internacional del Hombre, ¿sabían? Ustedes son los fieles exponentes de lo que es un hombre con todas las letras, así que felicidades. Espero que diga lo mismo su señora Diego, espero que diga lo mismo su familia, mi querido Ricardo, pero el hombre está representado en ustedes y faltó ahora Sergio Antivero para representarlo también.
Y bueno, esperemos estar a la altura siempre. Y ser hombre, creo yo que implica un montón de cuestiones.
Es verdad. Pero aparte ustedes dos en las organizaciones siempre luchan por un lugar a la mujer y siempre han luchado en aquellos casos que hacen a la violencia, que hacen abusos y uso vinculado al género. Y sí, eso me parece muy importante.
No, en realidad lo que se busca y lo que persigue siempre es la igualdad.
Exacto.
La igualdad de derechos, la igualdad de oportunidad. Más allá, yo no a veces no hago mucho hincapié en el tema del género. Creo que todos los seres humanos sí. somos iguales y todos merecemos el mismo trato, el mismo derecho y la misma oportunidad para
Así
todas
es.
Las cosas.
Así es. Y ahora ya vamos a presentar a nuestro entrevistado de lujo del día de la fecha, que está conectado con nosotros. Él se desempeña en el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, en el sector cooperativas. Vamos a hablar del mundo cooperativista, qué mejor que en soberanía y derechos, a cargo de un distrito encargado del apoyo, la promoción y la gestión. Estamos con Adrián Rodríguez. Hola, ¿cómo estás, Adri? ¿Cómo te va?
Hola, muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia. ¿Cómo andan?
Un placer tenerte, Adrián. Primero, contame, ¿qué es desempeñarte dentro del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, específicamente en el sector cooperativista? ¿Qué implica esto? Y a su vez, ¿cuáles han sido para vos los ejes más importantes de tu gestión, Adrián?
Mirá, yo vengo trabajando desde el año 1994...
Ay, qué joven que sos, qué vos joven que tenés, Adrián. Sí. Lo decís hace muchísimo tiempo, pero tenés una voz jovencísima. Después te paso el CBU, Adrián. Gracias. Quédate tranquilo, quédate bueno. súper tranquilo. Sí, continuamos, Adrián.
Yo empecé a trabajar en La Plata y bueno, en 2001 se dio la oportunidad de atender un centro regional y bueno, me ofrecí para atenderlo y me vine a vivir a Junín. Y bueno, me vine con 15 distritos a cargo y empecé a trabajar por el tema de las cooperativas, para ponerlas al día. Hay muchas cooperativas que han quebrado por la mala administración.
Sí.
Y bueno, el tema de las cooperativas agropecuarias fue un golpe muy duro. Después hemos tenido muchos vaivenes entre idas y vueltas, tanto actividad política como la parte económica, ¿no? La económica fue muy dura, sí. Las cooperativas de trabajo están muy golpeadas, son las que menos se han podido desarrollar. Las cooperativas de servicio, por su naturaleza, como las cooperativas eléctricas, se mantienen por ser monopolios locales, o sea, sí o sí caes en el servicio de la cooperativa eléctrica.
Sí.
Y bueno, las cooperativas agropecuarias tuvieron su vaivenes económico, pero también hubo gestiones donde faltó el reemplazo de jóvenes, de incorporar jóvenes a la dirigencia, y se volvieron muy conservadores, y esos conservadores no supieron algunos poder llevar adelante las gestiones económicas de nuestro país, que implicaba mucho.
Bien.
El tema del grano varió mucho, y bueno, hoy por hoy te diría que hace 8 o 10 años que están bien, no hay con qué darle, ¿no?
Bien.
Tiene buenos precios, tiene buenos rindes, el campo le han sacado el jugo a mano poder, que sí, que bueno. Pero falta gestión, falta educación cooperativa.
Lo exactamente.
Que yo veo que la gestión se hace empresarial, pero se olvidan de lo que es educación cooperativa.
¿Qué es educación cooperativa, Adrián?
Sí, es entender el cooperativismo. Es aprender una forma vida nueva de vida.
Sí.
O sea, no es solamente vivir bien del capital, sino es que la sociedad que claro. lo rodea y lo hace desarrollar también viva bien. Entonces hay una
mezcla. Es como decir comer y dejar comer.
Tal cual, es así.
Hay que entender
una mezquindad, ¿no? Entre que el surgimiento, después de tantos golpes, y se olvidan, como quien dice, la parte social.
Sí.
Entonces ahí es donde yo hago mucho hincapié, donde las cooperativas que tienen sus profesionales, veo que hay falencia en el asesoramiento, por ahí no falencia en la parte económica en llevarla al día, pero sí en asesoramiento y poderla desarrollar. Por ejemplo, en cada distrito debería haber una aceitera.
Sí.
Por una cooperativa agropecuaria.
Es verdad.
Y no la hay. De hecho, podrían fabricar biodiesel para los productores y no se fabrica. Entonces hay muchas cosas para hacer.
Ahora también bueno. Te digo una cosa, porque sí. Hablando vinculado al gobierno actual, justamente hablando con sí. quienes están en el ámbito cooperativista, y hablé bastante con Jorge Solmi, que está dentro de la Secretaría sí. de Agricultura y Ganadería, y me está diciendo, me estaba manifestando, porque también se lo quise preguntar en relación a tu salida, Adrián, que ahora van a empezar, pero nunca es tarde, a recorrer el norte, el NOA, el NEA, porque hay muchísimos que quieren y desean ser cooperativistas y no pueden llegar a hacerlo. Entonces van a recorrer para brindarle esa solución a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y estamos hablando aquí específicamente más de cooperativas agrícolas. ¿Qué te parece a vos?
No, me parece muy bien, pero bueno, te digo que es un desarrollo muy lento. Cuando se largó el plan Trabajar,
claro.
Argentina Trabaja, perdón,
sí.
que fue todos cooperativas. Las cooperativas, yo ahí, siendo yo parte del movimiento cooperativo, pero de parte del Estado, estaba en contra de lo que hacía Nación, porque Nación agrupaban a gente, formaban cooperativas y a todos le pagaban igual y no importaba que trabajara y no trabajaba.
Es verdad.
Y yo lo vivía eso y a mí me dolió porque el cooperativismo, no sé qué pasó, se hizo un lado y nunca puso un pero. O sea, no sé.
Adrián, creo que hay un concepto al respecto del espíritu del cooperativismo que radica en la redistribución equitativa de lo que produce.
Sí.
Las cooperativas en ese momento, Argentina Trabaja, no producían, o sea, eran cooperativas de servicios que prestaban la mayoría.
Prestaban servicios, pero un servicio mal prestado.
Claro.
Y mal organizado.
Claro. Sin entender, creo yo, que la cooperativa es una empresa de economía social.
Claro.
Totalmente.
Exacto.
Ese es el espíritu del cooperativo.
Ahora, cooperativa. Adrián, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cooperativa social? Mirá lo que iba a decir, economía social. Bueno, tiene que ver, porque se habla muchísimo, hay palabras que se usan tanto, empatía, aceptación, economía social, y después no se las lleva a la acción. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía social, Adrián?
la economía social, tratan, entre comillas, de que la gente que está de malos recursos sean incorporados de una manera u otra a un sistema de empresas, también entre comillas, para poder tener una actividad de trabajo y económica. Bien. Que en realidad es mucho verso por lo que se ve, y el impacto golpea mucho en lo que es el conurbano. O sea, sí, yo que estoy en el interior lo vivo totalmente diferente. Pero en el conurbano, que es donde se lleva el 80% de todos los programas que salen, tanto de nación como de provincia, porque no alcanza, no alcanza. Es mucha la gente que está dando vuelta, es mucha. Y no se lo educa, que es fundamental la educación. Si no se lo educa de qué es una cooperativa, vos no lo podés incorporar a una cooperativa por quererlo incorporar.
Exacto.
Porque no cumple ninguna función del cooperativismo.
Exacto.
O sea, no desarrolla la parte social, no desarrolla la parte económica, no desarrolla lo que es equidad, los principios básicos del cooperativismo. Entonces, si vos decís, si va a poner a alguien así, o un grupo que va a estar a través de un dedo o de un puntero, no existe, o sea, todo verso.
Es ahí donde radica el problema, en el puntero. Porque
yo te digo, podemos coincidir o no. Yo estoy totalmente de acuerdo y abierto a las críticas. En el momento del 90, que fue cuando hubo una pequeña transformación, porque las cooperativas por ley deben ser de 10 asociados en adelante.
Sí.
Eso marca bien la ley, la 20.337, que es la ley de cooperativas. Sí. Si vos esa ley no la modificás con otra ley, lo demás son todos parches.
Claro.
Entonces vos largó, Carlos Saúl en su momento largó una resolución donde, para que no quebraran tantos talleres, hicieron que las cooperativas de trabajo se podían formar con 6 asociados, de 6 a 9. Bárbaro, me pareció espectacular, una solución a un problema cuando quebraban los talleres, que en el conurbano fue un impacto importante. Sí. Generalmente el golpe más fuerte lo tuvo la industria textil.
Sí.
Yo visité 10.000 empresas textiles para poderla transformar en cooperativa. Algunas se pudieron transformar, otras no. Pero ¿qué pasa? Que al no haber educación cooperativa, al tiempo se caen, porque uno, o sea, puede contenerlo en cierta forma, pero después las decisiones las tienen que tomar ellos. Nosotros vamos y aconsejamos, nada más. No somos parte de la cooperativa. Tampoco alcanza una persona, imagínate, yo recorro de 15 a 25 distritos. Tengo para hacer dulce con las cooperativas. Pero ¿qué pasa? Que cuando vos vas, le bajás una forma, una idea, y ellos te escuchan, y al otro día viene otro y le llena la cabeza con otras cosas, lo que yo hablé fue al cuete, diría.
Sí.
Entonces no vamos a cambiar nunca. Entonces, si vos no haces una modificación en la ley general, donde realmente se puedan crear nuevas cooperativas de otra forma, entonces vos sí podés, porque te estás sujetando a la ley.
Adrián,
pero a los parches, vos te ajustás al momento político.
Te entiendo,
del parche.
Te entiendo. Adrián, ¿cuáles serían esos cambios a la ley?
Y la ley es muy ambigua. Yo creo que hay que mejorarla mucho, en muchos aspectos. Yo no estoy directamente en lo que es el derecho cooperativo, pero por ejemplo,
algunos ejemplos o ejes fundamentales para vos.
Ejemplo, los empleados de las cooperativas eléctricas.
Sí.
Las cooperativas, todo tipo de las cooperativas, todas las cooperativas nacionales, están exentas de impuestos a las ganancias.
Sí.
Ahora los empleados, por ser empleados de las cooperativas eléctricas, al llegar a cierto monto tienen que pagar impuestos a las ganancias. Ahora la empresa no paga, factura 1.000.000, y el empleado que factura por 1.000 pesos más o 5.000 pesos más tiene que pagar impuestos a las ganancias.
Sí.
Es ridículo. Pero bueno, las leyes no están cambiadas y están afectando a toda esa gente. Que yo no sé el número, para hablarte precisamente, de la gente que está afectada con impuestos a las ganancias, pero a nivel nacional debe ser alto. Porque tenés cooperativa eléctrica en todo el país.
¿Cuál es tu opinión al respecto de las medidas que va a tomar ahora la ministra de Desarrollo Social de la Nación al respecto de los fondos que se van a girar para obras hacia las cooperativas.
¿Qué quiere que te diga? Yo hasta que no lo veo no lo creo.
Son... Es un monstruo.
Es un genio. La verdad que es un genio. Esos dos segundos de silencio, cuando el silencio dice todo, ya está. Sí.
A mí sabes qué lo que me preocupa, compañero. El hecho es que se ha dado muchas veces y han tenido muchas cooperativas pequeñas la oportunidad de haber recibido algún tipo de maquinaria, como máquinas de coser o pañaleras. Sí. O algunas para desarrollar, y todas han quebrado
porque no hay educación,
no hay educación al respecto, y no hay capacitación, y tampoco hay la búsqueda de un mercado para lo que producen.
Mira, yo trabajé en la parte de crédito del 94 al 99. Nosotros, con el fondo cooperativo, que cada provincia recibe un fondo del INAES por la coparticipación, y todas las cooperativas eléctricas pagan un impuesto, y las cooperativas agropecuarias, donde ese fondo que recauda el INAE lo coparticipa en distintas provincias. Con el fondo que nosotros recibíamos, nosotros hicimos un acuerdo con Banco Provincia de dar créditos a las cooperativas. Yo estaba en la parte de crédito y hacía la supervisión de los créditos. Los créditos...
Vos sabés algo, Adrián, disculpame que te moleste.
Fue un acuerdo de 5 millones de dólares.
Adrián, sí. Disculpame que te moleste. Vos sabés que a partir de ahora pasás a ser mi amigo, ¿no? Ahora sí, continúa. Sí.
Que nosotros firmamos una línea, bueno, por 5 millones de dólares. En total dimos 12 millones de dólares. Vos fijate la credibilidad que tuvo el crédito, que fue muy, muy demandado. Y tuvimos el 97% de cobrabilidad y el 3% de renegociación, cero incobrable.
Está bien.
O sea, el programa, si vos lo pones y lo vigilás, lo controlás, funciona.
Claro, el tema son los controles.
En el momento paralelo, largó Dualde con otras áreas, lo que fue lo del microemprendimiento. Quedaban para hacer producción de chinchillas, de caracoles, conejo, bueno, 10.000 cosas. La gente cambió el coche, pintó la casa, hizo lo que quiso. No hubo control de esos fondos.
Falta de seguimiento se llama eso.
Entonces, si es tirar la plata en un agujero negro. Claro. Porque al otro año te iban a volver a pedir plata, si ya la habían gastado. No hicieron nada para que eso generara plata.
Claro, claro. Y eso va en detrimento de los que realmente quieren trabajar y producir.
Porque es un círculo virtuoso y se convierte en vicioso. El círculo que es virtuoso lo haces convertir en vicioso.
Exactamente.
El problema no del chancho, sino de quien le da de comer.
Entonces, por eso te digo, vos me decías, ¿qué van a hacer con la nueva plata? No, y hasta que no lo vea, no lo creo, ¿viste?
El gran problema es que volvemos siempre a lo mismo. O sea, los que realmente quieren hacer bien las cosas no son escuchados, y aquellos que vienen del lado del punterismo, de las organizaciones que hoy están manejando el bienestar del Estado, o sea, los ingresos que tiene el Estado hacia el cooperativismo, lo manejan solamente para su entorno. También es culpable el Estado de que eso no sea regularizado, y en el que haga un censo, porque ahora hacen censo para todos, ¿viste? Pero realmente no sientan a las organizaciones sociales y a los dirigentes que realmente queremos cambiar la historia de todo esto. No, porque en muchos casos no conviene. O sea, conviene sí darle 300 palos al tipo que hoy está sentado y se sienta cruzado de brazos al frente del presidente, y no a otras organizaciones que realmente estamos manifestando que las cosas se están haciendo muy mal, y que debe generar trabajo, estamos generando más hambre. Entonces esas cosas también molestan y revientan. Entonces tenemos que hacernos cargo de que cuando repartimos algo no hacemos el seguimiento, no hacemos la educación, porque la educación es lo fundamental. Puede que nacés, empezás al jardín, vas a la primaria, vas a la secundaria, después seguís a la universidad y sos alguien en la vida porque te dedicas a una carrera.
Exacto.
Bueno, nosotros acá tenemos que tener esa capacidad y esa voluntad, pues para eso estamos, para eso queremos ser lo que somos, tenemos que tener esa voluntad y esa capacidad de poder educar a nuestro pueblo, porque si no seguimos siendo burgueses de la pobreza. Y la verdad que duele escuchar que esto todo el tiempo nos vive sucediendo y no cambiamos.
Entonces
hay que cambiarlo.
Así es. ¿Qué opinás, Adrián?
Y totalmente de acuerdo, porque vos fíjate que a la gente... le dan el plan, pero no lo educan.
Claro.
O sea, yo te doy el plan, pero no trabajé, quédate en tu casa. ¿Cómo es el tema? Entonces aquel que trabaja está castigado por trabajar. Te dice, no me conviene trabajar si recibo un plan. Entonces vos decís, ¿cómo es el tema? ¿En qué país vivo?
¿Y otro
¿te conviene
tema?
No trabajar o te conviene trabajar al final? Porque vos decís, tengo 200 personas que no trabajan y todos cobran. ¿Y cómo sí. es? Trabajamos 10, 12 y cobramos casi lo mismo. Entonces, ¿cuál es? Así no vamos a desarrollarnos nunca.
Adrián, ¿me podés explicar algo? ¿Por qué hay cooperativas que dejan realmente todo por su gente, por el trabajador, la trabajadora, y le ponen 800.000 requisitos para cualquier cosa, hasta para sacar una chequera? Y hay otras que les bajan un montón de cosas porque son amigos, amigas de... ¿Me lo podés explicar?
Y no, eso es inexplicable.
Pero existe.
No hay forma. Sí, pero no hay forma. No hay forma de cómo pararlo, de cómo controlarlo, de cómo hacerlo, porque el hacho por B siempre va a estar.
Claro.
El amiguismo siempre va a estar.
Es una especie de negociación cerrada entre los dirigentes de los movimientos sociales.
Claro.
Y vamos a dar nombre.
Es que ellos.
Pérsico, con el movimiento Evita, maneja 200.000 planes. A él no le van a bajar los potenciales y va a ser seguramente uno de los grandes destinatarios de los dineros para las obras públicas.
Ahí tenés, mirá.
Bueno, está, discúlpame, es quien más está, discúlpame, Adrián, es quien más está en el INAES, el movimiento Evita, no, con esto lo estamos diciendo todo.
Tiene toda su organización metida dentro del Estado.
Por eso te digo.
Está bien.
Esto lo decimos nosotros, pero ojo, vos, Adrián.
No está mal. Hay compañeros, que yo conozco y que están haciendo las cosas muy bien.
Sí.
Están haciendo las cosas muy bien. El problema es estructural de la dirigencia.
Sí, o coincido.
Porque
pero
es así,
el que está haciendo las cosas bien se le pone más palos.
Bueno, a ver, a mí me cerraron la puerta porque yo fui crítico de Emilio Pérsico. O sea, yo no tengo problema en decir las cosas. Todo el mundo me conoce, soy el público. O sea, todo el mundo me conoce. O sea, yo sí puedo hacer articular cosas con Andrés, con el gringo, con Gustavo Curro. O sea,
Andrés decís el Cuervo Larroque.
Andrés el Cuervo Larroque, sí. O sea, pudimos hacer cosas con ellos, pero a nivel nacional no pudimos hacer nada. Y aparte, a nivel nacional cambiamos 3 ministros, muchachos. O sea, acá algo anda mal. O sea, anda mal y le alimentamos a un monstruo al cual le tienen miedo de enfrentar. Y ¿saben cómo se acaba ese monstruo? Ese monstruo se acaba. El Estado Nacional tiene un ministerio que se llama Ministerio de la Nación, es el que financia todo. Los planes sociales, por ende, no le corresponden a las organizaciones sociales. Ni siquiera los planes que tengo yo me corresponden a mí, sino le corresponden al Estado. Tiene que haber un plan, tiene que haber una idea en la cual regularicemos todo, porque no se trata ni de quitar ni de dar, se trata de organizar. Entonces, cuando nosotros organicemos todo eso, vamos a poder trabajar, vamos a poder generar trabajo, vamos a poder generar educación, vamos a poder generar un montón de cosas. El tema es que tiene que haber una decisión política, que hoy no la hay. Entonces, si no tienen nuestros dirigentes esa decisión política, nosotros que estamos en la calle todo el tiempo peleando, no podemos hacer nada más que remendar los parches que nos dejan hacer, nada más que eso.
Adrián,
es lamentable, porque vos decís, si yo tengo la plata para darle el plan, ¿por qué no lo capacitas y le decís, bueno, vamos a poner una panificadora, hagamos fideo para las 200 personas que reciben el plan? Es tan sencillo. Es ponerse, darse cuenta de las cosas, nada más. Es decir, capacitemos 10 personas que produzcan los fideos para las 200. Capacitemos 10 personas que produzcan los panes para las 200. Capacitemos 10 personas para que produzcan la ropa para las 200 personas. Si ya tienen la plata, ya le están pagando, ¿por qué no se los educa? Entonces ahí es donde está fallando Argentina.
¿Sabes por qué, Adrián? Porque, por ejemplo, la noticia de hoy que la estaba buscando específicamente, voy a decir la fuente, porque a veces dependiendo de la fuente es si para algunos es fidedigna o no la noticia, en este caso Infobae, lo que manifiesta es que el gobierno le otorgó en el presupuesto un aumento récord al potenciar trabajo.
Sí. Y bueno.
Sí, eso es.
Pero ayuda, yo bueno, te diría que ayuda.
Eso no está mal, compañero. Lo que está mal es que no los educamos.
Pero bueno, si vos
al
potencial trabajo lo ayudás con el plan,
exacto,
vos tenés un buen sueldo.
Exacto.
Porque el potencial trabajo es el 50% de un sueldo vital y móvil. Así que estaría hablando alrededor de 25 o 30 mil pesos. Más el plan que le dan, que no sé exactamente, dependiendo de qué plan, son 30, 40 o 50 mil. Se van a 70 o 80 mil pesos. Y vos ves que cualquier empleado de comercio gana 60, sí. 55. Sí. Entonces, y trabajan, y cumplen 8 horas.
Sí.
Y tienen que aportar, y tienen que esto, y tienen descuento, y si faltan, le descuentan. y esta gente corre y no hace nada.
Así es.
No, en muchos casos sí prestan servicios a los municipios. Son municipios que están sobrecargados de personal, que utilizan a la gente que tiene los potenciales para barrer, en muchos casos señoras, sí, que no sé por qué están a la vera de una ruta con una pala y una carretilla en el medio del sol, trabajando por el potenciar. Que no está mal que presten servicios, pero no de ese modo. Habiendo municipales que están en las delegaciones mirando el techo.
Yo participé en algunas licitaciones en la localidad de Pergamino, que tenía Moyano, tenía casi con otras estructuras lo que era todo lo que era barrido de la ciudad. En su momento se armaron distintas cooperativas y las licitaciones las agarraron las cooperativas. ¿Viste? Todos los barrios fue por la cooperativa. El centro de la ciudad, yo le ayudé a una cooperativa para presentar, te digo, hace un 2005 más o menos. Nosotros presentamos 100 mil pesos en el pliego y nos ganó el de 120.
Claro.
Entonces, allá ahí no tenemos educación, no hay
clarísimo,
cordura.
Clarísimo, clarísimo.
Entonces vos decís, ¿cómo va a ganar el de 120? Entonces vos decís, no está generando trabajo, está generando conveniencia. Entonces, bueno, ¿quién se queda con la diferencia?
Bueno, por
entonces,
eso.
Yo propuse, mirá, yo propuse generar 90 puestos de trabajo en la ciudad de Pergamino. Le sacábamos todo lo que era los cartoneros de la calle, todo eso se lo formábamos en una cooperativa. Nos quedábamos con el predio, lo que era reciclado, en el 2005. El contador de la municipalidad me dice, no puede ser, dice, no va a funcionar. Digo, vamos a San Miguel del Monte, que está la cooperativa, está funcionando. Nos recibió el intendente de ese momento, nos atendió y nos llevó a ver la planta que estaba funcionando.
Sí.
Funcionaba. Yo le decía, mirá vos, yo me quedo con los 90 empleados, con los 90 socios de la cooperativa. En ese entonces iban a ganar 1.600 pesos, no me olvido más. Yo le daba de coima, entre comillas, le regalaba al municipio 50 mil pesos por mes en ese momento. Y nosotros íbamos a facturar 300 mil. Y la gente iba a trabajar toda. Y lo que reciclábamos lo íbamos a vender en precio dólares a México. En ese momento. Y cuando el intendente dijo que no, jamás entendimos el por qué no. O sea, ¿es todo o nada?
Claro. Claro, entonces, terrible.
Entonces, no podés contra esa forma de pensar y de actuar cuando el poder lo tiene gente que
no se puede. Contra la corrupción no se puede. Contra la corrupción no se puede.
Pero lo que indica eso.
Contra el negocio, tristemente.
Lo que indica eso, que en esta pequeña escala que está haciendo alusión al compañero, podíamos trasladarlo a una mayor escala.
Claro.
Entonces, eso significaría que se podría generar tranquilamente trabajo. Aquí en Capital Federal, alguna vez se hizo la ley de basura cero y se generaron los puntos verdes por los cuales las cooperativas que estaban en los barrios de emergencia, en las villas, se fueron activas y les dieron un punto verde y hoy sobreviven todos. Están trabajando, un montón de gente está reciclando residuos en Capital Federal. Por otro lado, como siempre, el MTE, de la mano de Grabois, se quedó con toda la logística de la basura, del reciclado de residuos de Capital, y avanzó en gran parte de la provincia de Buenos Aires. El MTE es un movimiento muy fuerte, con mucho poder de fuego económico, y está Grabois. Grabois, a quien se le dio el presupuesto del impuesto a las ganancias, y tiene ahí una montaña de plata que no ejecuta. Entonces volvemos a lo mismo. Están siempre los mismos actores, Pérsico, Grabois y demás, que son los puntos de conexión entre el gobierno y la necesidad de la gente, y es ahí donde se quedan los recursos de los que no tienen trabajo.
Y Ricardo, sumale a eso el MTT, que es el de tierras, es también el mismo que es el presidente del Mercado Central.
Seguro. Son siempre los mismos. Son cinco o seis actores.
Bueno. O sea, cambian de lugar, pero las figuras son las mismas.
Exacto. ¿Qué querías decir vos, Diego?
No, que ya conocemos el mecanismo, ya conocemos cómo son nuestros dirigentes.
Va, algunos.
Los dos dirigentes, porque yo soy un dirigente, a mí no me manejan.
Claro.
Yo se lo dije en Atlanta, por eso es que me odia tanto el compañero.
Pérsico.
Que tendría que cambiar el discurso porque no representa a todas las organizaciones sociales. Él representa un gran sector de las organizaciones sociales y por ende lo pusieron como número uno, pero en realidad no nos representa a todos. Yo nunca me sentí representado con él, más cuando explotan a los compañeros.
O sea. ¿Vos has estado con el Cuervo Larroque? ¿Cómo es el Cuervo Larroque, Diego?
Mira, el Cuervo lo conozco de cuando venía al barrio Mitre en el 2013, cuando fue la gran inundación que tuvimos en Capital Federal. Es un tipo comprometido. Bien. Es un tipo que, a ver, como todo dirigente, tiene 10.000 cosas que hacer, 10.000 cosas que resolver, y no todas puede. Pero sabe escuchar. Por ejemplo, yo cuando arrancó él, mandamos una nota, le mandé un audio exclusivo, me lo contestó y me hizo atender directamente en desarrollo.
Bueno, es un gesto.
De la provincia de Buenos Aires.
Es un gesto.
Pero bueno, falta mucho que hacer, muchas cosas para resolver. Nosotros lo que necesitamos, ya que el compañero está en tema de cooperativas, nosotros necesitamos que resuelvan en nuestras cooperativas, que nos den oxígeno para poder darle herramientas a nuestros compañeros.
¿Qué es darles oxígeno?
Oxígeno, que nos den un banco de herramientas, nos den las cosas que necesitamos para poder poner en marcha lo que tenemos.
Bien.
A que si estás al alcance de tu mano, te pido que nos ayudes como debe ser, y estamos a plena disposición para trabajar codo a codo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con la nación para dar para adelante, porque de esto se sale trabajando, se sale generando, se sale educando, se sale con cosas que vengo diciendo hace un montón de tiempo, y que bueno, por fin escucho a alguien que está en tema de cooperativismo que nos habla de la palabra educar, que es lo que...
Ay, me pareció brillante, brillante, porque sí, lo de Adrián decís vos,
sí.
Porque cuando se habla de cooperativismo, vos sabés que siempre se hablan de negocio, se hablan de lo económico, se hablan de los bolsillos,
bueno,
se habla
diciendo,
de la caja, y Adrián te está diciendo, educá, hace un seguimiento, te está hablando desde otro ángulo, no pareciera ni político. Te adoro, Adrián, pero te digo la verdad, realmente, realmente. ¿Vos tuviste la posibilidad de hablar con el gobernador Axel Kicillof?
No, nunca. Nunca.
Sería interesante.
Hice militancia un tiempo y después no. O sea, uno se cansa de luchar contra los molinos de viento. Entonces, uno prefiere tener un perfil bajo, o trabajar y asesorar por afuera. Y bueno, y hacer tu vida, porque vos decís, esto no cambia más, te cansás. Cuando yo era pibe que empecé en la universidad me peleé con el director directamente del movimiento cooperativo, del instituto cooperativo. Tenemos una facultad de ciencias económicas en La Plata del año 55 al 92, jamás había hecho un congreso de cooperativa, jamás. Y vos decís, ¿cómo carajo no tenemos? Y yo como estudiante, cuatro gatos locos, le hicimos una revolución, le hicimos el primer congreso cooperativo en la ciudad de La Plata. ¿Cómo es el tema? Y vos decís, y fue en el 92, y ahí nos enteramos de las becas que venían del exterior y eran todas encajonadas. Ese egoísmo de no publicar, de no comunicar, de decir, bueno, yo no puedo que vayan los estudiantes, y yo no puedo que vaya una cooperativa, de asesorar, de decir, una locura. Formamos la primer consultora estudiantil, nosotros. Hicimos una revolución, y rindiendo un final lo insulté, lo eché a carajo, me fui de la facultad, por esa razón, por la impotencia que uno le da. Entonces vos decís, no podés. Entonces, trabajás del ángulo de un perfil bajo, ayudá. Mirá, te saco del esquema.
Sí.
Viste que están los abanderados en Canal 13.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Bueno, se le da de premio 1.5 millones. Y sí, vas y respondés 16 preguntas en los escalones y te ganás 2 millones. Y sí, los otros trabajan durante un año con la gente haciendo solidaridad.
Clarísimo. ¡Qué bien!
El país está al revés, entonces.
Ahora, ¿cómo está funcionando hoy la universidad al respecto del
tema
cooperativo?
No sé, me fui. Imagínate que me fui en el 94, 95 me fui de la universidad. No quise tener más relaciones. Es más, yo entré a donor en al organismo. Cuando mis compañeros decían, ¿cómo va a trabajar gratis para el Estado? ¿Por qué no?
Claro.
¿Por qué no podés trabajar gratis? ¿Por qué no podés aprender? fui y trabajé gratis 3-4 meses hasta que me empezaron a tirar viático, hasta que me empezaron a pagar, después de un año un contrato, hasta que pasé a planta en el 99. Y vos decís, trabajé 4-5 años en negro. Bueno, sí, trabajé en negro, pero lo que aprendí no te lo saca nadie. O sea, esas cosas, vos decís, valen oro.
Sí.
Porque las podés, las atesorás, pero cuando la querés divulgar, porque yo no me guardo nada, yo todo lo que sé lo transmito, lo comunico, lo informo, sí. Que la gente viva mejor. Pero la gente es como que vos, no sé, no te entiende. Parece que habla otro idioma cuando habla de cooperativismo.
No eran acostumbrados así desde los 90. Desde los 90. Mirá, vienen dándole a la sociedad así.
Yo quise formar la red de cooperativas en la ciudad de Pergamino, con 11 cooperativas. Formando una red, solo surgen después los dirigentes políticos.
Es verdad.
Porque de una u otra manera está afectada una cooperativa. Sí. Entonces vos decís, mira, ¿ustedes qué hacen? El barrido, bárbaro. ¿Cuántas calles barren por día? 60 cuadras por día. ¿Cuántos frentistas tenés en 60 cuadras? Capacitate, prestale el servicio de mantención de la vivienda, cortale el césped, pintale la casa, arreglale una canilla. ¿Cuánta plata podés hacer de diferencia después de que vos trabajás las 6 horas prestándole el servicio al municipio? Tenés todo un día para seguir trabajando, para seguir creciendo. Y siempre le digo que los profesionales tienen que salir del seno de la cooperativa, que sus hijos tienen que ser los profesionales. Hay cooperativas que tienen 20 años y los hijos estudian cualquier cosa o no estudian en vez de tener sus profesionales. Tienen que tener su contador, su abogado, su ingeniero, para que las cooperativas desarrollen. Que sean capaces de poder progresar, crecer, de poder decir, bueno, llevemos adelante una obra grande, compartimos, te formó una UTE entre cooperativas y hagamos la junta. Acá no, si no le sacás el peso al otro no podés vivir. Es la educación que nos dan, de decir, cagá al otro para poder... Perdón la palabra, pero es así, ¿viste?
Clarísimo.
Te saca, me saca, me saca.
Ricardo.
El tema es que las cooperativas que no están politizadas no gozan de los beneficios de los que estamos hablando. Nosotros somos una cooperativa de servicios portuarios y lejos de que el Estado nos esté acompañando, nos presionan con clausuras de municipales, la falta de algunas habilitaciones, que no nos quieren dar por zonificación, asistencia ninguna, imposiciones todas. El Estado a las cooperativas de trabajo en desarrollo, que están capacitando gente como nosotros, que sacamos a chicos que estaban en la calle o señoras que estaban vendiendo cosméticos y hoy son apuntadoras dentro del puerto, y que estamos viendo de dar trabajo en la zona, de reactivar la economía del barrio, no lejos de estar ayudado, tenemos el impedimento de ingresar a la zona portuaria porque está destinado a las multinacionales. El gobierno prefiere darle espacios de trabajo a las empresas multinacionales que se están llevando en pala los dólares y no le da la posibilidad a las cooperativas de trabajo en desarrollo como la nuestra, como otras que hay. Ese es el grave problema que tenemos.
¿Por qué? Son piedras en el zapato.
Claro.
Y aparentemente nosotros es como que molestamos porque es que despertamos las inquietudes que vos decís de trabajo, claro, de los chicos del barrio.
Genuino.
Que quieren trabajar, que quieren proyectarse, que quieren desarrollarse, y estamos buscando los espacios para que ellos lo hagan. Y eso aparentemente a algunos que quieren acallar esa voz de trabajo les molesta.
Y es así, lamentablemente. Vos fíjate que el cooperativismo nace en el país más capitalista del mundo, nace en Inglaterra.
Claro, exacto.
¿Cómo carajo?
Eso.
Y bueno, se da la transformación económica y social en el país más capitalista del mundo. Y nosotros, que somos más sociales que los ingleses, no lo podemos llevar adelante, no nos podemos desarrollar.
Entonces, volvemos al tema de los funcionarios que no funcionan.
Es así.
O que funcionan a la caja.
Parcialmente,
yo,
como siempre.
Admiro mucho lo que es Mondragón. Mondragón es el País Vasco, España, multinacional, hace convenio con China, ya se dedican a la medicina, ya se fueron del planeta. Es más, con Austria han hecho robótica para mandar los cohetes a la luna, ya se fueron. Bueno, pero nace en la época de Franco, cuando Franco los quiso eliminar a todos, quedó un cura Arismendi Arrieta, y él enseñó a 5 muchachos jóvenes a fabricar cocina, y de ahí se formó una cooperativa. Y vos decís, ahora son potencia mundial, pero hubo educación.
Exacto.
Eso es lo que hubo. Fue lo más fuerte, la educación. El cura los educó y los supo llevar adelante. Y así fue creciendo y se hizo un pulpo Mondragón.
Sí.
Y si tienen el placer de ir algún día a España y pasar por Mondragón, se le van a caer de culo por la forma, el capital que tienen, el monstruo que es, lo que facturan. Millones y millones de euros, pero están organizados, están educados.
Adrián,
si un socio de una cooperativa se queda sin trabajo, o si una cooperativa se cae por el mercado capitalista, los socios son absorbidos por otras cooperativas.
Exacto.
No quedan sin trabajo.
Exacto, exacto.
Entonces están educados, hay una educación donde vos decís, muchachos, ayudemos a la sociedad. ¿Cuál es? El cooperativismo lo que nos saca adelante.
Y en este
pero
caso
si no
es a la inversa. Es a la inversa. Nosotros recogemos el guante de la cantidad de compañeros despedidos.
Exacto.
De las empresas multinacionales y los llevamos a la cooperativa para contenerlos, para tratar de que vuelvan a ingresar al mercado laboral. O sea que estamos totalmente a la inversa. Nosotros, una simple cooperativa sin subsidio alguno, estamos paliando la necesidad de trabajo y de contención de un montón de compañeros que son despedidos de las terminales portuarias.
Así es. Adrián, ¿vos en cuántos distritos estás? ¿En 15 distritos me dijiste?
Sí, 15 legalmente, pero pateo 25 más o menos.
¡Qué bárbaro!
A mí me consta el trabajo del compañero.
¡Qué
porque,
bárbaro!
Nos conocimos charlando.
Todo es provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Adrián?
Sí, sí, toda la provincia de Buenos Aires. O sea, desde, yo estoy en Junín como sede,
sí.
Más los distritos alrededor, pero en realidad hago desde Villegas hasta San Nicolás y desde Colón hasta parte 9 de julio.
¡Ay, llegás a
Carlos
Casares!
Casares
no me digas, llegás a mi ciudad, a Carlos Casares. Sí, yo soy de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Viste que llegás y tenés a Roberto José Mouras. Tenés, así como tenés en Pehuajó a Manuelita, que ya creo que no hay Manuelita, pero no importa. Nosotros tenemos Chevrolet.
Ay, yo voy, yo paso.
Claro, claro. Así que vos estás en mi ciudad. Qué fantástico, maravilloso. Sí, Ricardo, ¿qué querías decir?
No, simplemente que yo creo que a lo que él hace alusión, nuestros oyentes tienen que prestarle atención, sobre todo a los que están en el cooperativismo, y a ver si logramos hacer lo que él estaba comentando, que es esa red de cooperativas que nos permita oxigenarnos, educarnos, compartir experiencias y posibilidades de negocios, de trabajo. Y creo que es
¿y por qué no lo hacen vos, Ricardo Nievas, vos, Diego El Pulga Martínez, Sergio Antivero, conjuntamente con Adrián, y logren hacerlo, hagan esta red de cooperativas? Los mensajes son innumerables, yo no lo puedo leer porque quiero darle el protagonismo a nuestro invitado.
No, es que justamente,
del día de la fecha, pero están llegando muchísimos y no voy a leerlos.
Fíjate,
hoy
vos fíjate que Ricardo, una cooperativa consolidada con muchísimo trabajo, y me conta todo lo que dijo acá el compañero con todo lo que hace, y nosotros tenemos cooperativas por necesidad.
Claro, sí.
O sea,
qué paradójico.
Sí, ¿entendés? O sea,
es algo, que la interrelación entre las cooperativas es fundamental.
Es lo mejor.
Es fundamental porque de ahí surge lo que decía recién acá el compañero. La necesidad de algunos a lo mejor es paliada por la oferta o la demanda de otra.
Exacto.
Entonces, esa interrelación, esa unión de cooperativas puede hacer de que se desarrollen las que están quietas, las que están inertes, con las que están trabajando. Porque, como decía él, nosotros a veces necesitamos banderas, remeras, y bueno, las tenemos que comprar. Y puede una cooperativa proveernos de eso, como nosotros podemos brindar algún servicio de transporte.
Claro, el intercambio.
O de guarda. El intercambio
porque
es fundamental.
Eso es economía social. Es el intercambio.
Eso es economía circular.
Que se ayuden. Es una economía circular.
Ese es
el punto.
Es más o menos lo que veníamos hablando del reciclado.
Lo mismo.
Del juntado hasta el producto final. O sea,
lo mismo.
El desarrollo del reciclado, bueno, arranca en el acopio, en la separación, y después se pasa a la parte de industrialización y comercialización. El espectro es muy grande y es muy rico. Yo creo que es importantísimo el que hayamos tenido la palabra acá del compañero, que les abre la cabeza a los oyentes y a nosotros, y avanzar en la posibilidad de profundizar estos temas y llevarlos adelante, ¿no?
Bien, por último, mi querido Adrián, te quiero preguntar, porque ¿no hay algo que podría ser un emblema muy importante de la soberanía como lo es el cooperativismo? Soberanía, teniendo en cuenta que mañana es la conmemoración de la soberanía nacional. ¿El cooperativismo no es soberanía, la soberanía no es cooperativismo, Adrián?
Sí, por supuesto, totalmente, totalmente. Yo soy un fanático del cooperativismo. Es más, yo creo el 100% en las cooperativas de trabajo. Para mí es la mejor forma de distribuir la riqueza. Trabajás, cobrás, no trabajás, no cobrás. No, ninguno vive a expensas del otro. O sea, tenés 10.000 ejemplos buenos, buenos, donde, voy a decir, un socio fue atropellado por un automóvil en la vía pública y la cooperativa fue y le compró la prótesis y a los dos meses estaba de vuelta.
Qué bien.
El asociado. Pero si tenía que esperar la prótesis por el Estado en el hospital público,
así es,
tardaba 6 meses, estaba tirado
con
en la cama.
Con suerte.
¿Te das cuenta de la diferencia que hay con el cooperativismo?
Sí.
Pero lo que falta es educación, 100% educación.
Apuesto
a la soberanía educativa y cooperativista.
Apuesto a la soberanía educativa y cooperativista. Lo despedimos, Ricardo.
Bueno, un abrazo grande, compañero. Y bueno, tenés siempre las puertas abiertas de la cooperativa. Siempre va a haber un mate para compartir y una charla rica en experiencias y en proyección.
Bien, bueno, mi querido Diego.
Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias.
Nada, a ver, tengo muchísimas cosas para aprender todavía, que sí, me encantaría que en algún momento podamos tener una charla con el compañero y que nos enseñe más de lo que es el cooperativismo y cómo podemos crecer y ayudar a los compañeros que están haciendo cooperativa.
Bien, bueno, yo te digo, ya sos mi amigo y listo, ya está.
Son vecinos.
Adrián, ya está. Nosotros aparte estamos ahí nomás. Yo igual estoy en Capital. Sí. ¿Vos venís a Capital?
No, muy poco.
Tenés que venir a Capital.
Ahora va a venir a Doc Sud.
Tenés que venir para ir a Doc Sud, tenés que venir para Diego el Pulga y tenés que venir para venir aquí a la radio también. Te dejo un cariño muy grande. Adrián, cuídate mucho y ha sido un placer tenerte. Y gracias por tu trabajo. Hoy sos nuestro emblema por el Día de la Soberanía.
Buen fin de semana para todos.
Abrazo inmenso, Adri, cuídate mucho.
Abrazo.
Gracias,
compañero.
Chao, besos a Junín y a Pergamino. Él se desempeña en el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires en el sector cooperativas, a cargo de un distrito encargado del apoyo, la promoción y la gestión. Estuvimos con Adrián Rodríguez.
Soberanía y derechos es darle sentido a quienes más nos necesitan.
Otro programa de lujo de soberanía y derechos, y ya estamos en la recta final, qué increíble, del programa del día de la fecha. Un minuto nada más para despedirnos en el día de hoy. Las últimas palabras, Ricardo Nievas, soberanía en el día de mañana. Nosotros sí vamos a hablar de soberanía, no es un fin de semana largo simplemente, vamos.
Sí, recuperemos la soberanía económica para las políticas de Estado.
Bien, ahora vamos con Diego el Pulga Martínez.
No, nada, solamente decir que fue un excelente programa, la verdad que una maravilla que hayamos tenido un compañero así que nos explique, que nos abra la cabeza, y que necesitamos esa clase de compañeros, que nos abran la cabeza para poder seguir construyendo por lo que vienen. Porque nosotros ya estamos en una recta casi, nosotros vivimos el día a día. Tenemos que luchar por los que van a vivir los días que van a venir restantes.
Sí. ¿Y si te digo soberanía?
Soberanía, y tenemos que recuperar nuestra soberanía. Ya te dije lo que pensaba de entrada. En una soberanía burgués no podemos decirle nada. Nuestros jóvenes hoy no creen ni en la política ni en la soberanía. Agata, creen solamente en el mundial.
Clarísimo. Gracias, Ricardo Nievas.
Nos estamos viendo. Adiós oyentes, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Soberanía y Derechos a partir de las 18 el próximo sábado, pero estamos también con este equipo a partir de las 13, de 13 a 15, con La Voz de las Rutas, La Voz de los Puertos, y ya tendremos nuevo nombre también. Diego El Pulga Martínez, hasta el próximo sábado también en todo.
Besito, hasta el próximo sábado.
Hasta el próximo sábado. Te mandamos besos, Sergio Antivero. Mandamos un cariño muy grande a toda la cooperativa Puertos Argentinos, que nos escuchan todos, a todos los que integran Cooperativa Puertos Argentinos, que los queremos muchísimo y son nuestro emblema en este programa de lo que es soberanía, porque allí, si hay alguien que hace soberanía y que hace patria, tiene que ver con nuestro amigo Sergio Antivero, que hoy lo puedo decir justamente porque no está, si no, no me lo permitiría. Porque hay algo que tiene la cooperativa, que es una bandera. La bandera nacional en la Cooperativa Puertos Argentinos se iza, y luego, cuando finaliza el día, como si fuera una educación, como si fuera no, como una educación, se toma. Y esa bandera se pone de manera que cobija absolutamente a todos, como si fuera el mejor de los regalos, cobijando a todos los que trabajan. Eso es soberanía, eso es derechos humanos, eso es cooperativismo, eso es educación social, eso es economía social, eso es educación económica, eso es economía circular. En donde está la patria, está el cooperativismo. En donde está el cooperativismo, está la soberanía. Y en donde está la soberanía, están los derechos. Y más, los derechos humanos. Chao, gracias, los amo.
Soberanía y Derechos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero. I did my best to notice when the call came down the line. Todos los sábados, de 18 a 19, por Radio Cultura 97.9. Are we human or are we dancers? Thank you.